Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Estás a punto de escuchar.
Yo soy Javier Alatorre.
Las noticias con Javier Alatorre.
La vamos a pasar muy bien.
Comenzamos.
Muy bien, vamos iniciando esta semana, una semana calurosa, ¿eh? Una semana de que a pesar, imagínense, vamos a tener un frente frío, dicen que vamos a tener todavía, que seguimos con esta temporada de frentes fríos, evidentemente no bajan las temperaturas, pero sí nos deja un poquito beneficio de la lluvia, así es que vamos iniciando la semana con el frente frío número 47, nada de fríos y cosas por el estilo, pero sí lluvias necesarias, urgentes lluvias, porque el país se está secando. La verdad es que hay una sequía tremenda. Estaremos revisando estado por estado, estaremos revisando cómo están las presas, cómo están algunos lagos. Nuestros amigos que nos escuchan por allá en Michoacán, pues lo saben perfectamente bien, ¿no? Que estas zonas bellísimas, desde luego, con unas postales preciosas de los lagos de Michoacán, pues se están secando. Que, por cierto, van a tener temperaturas altísimas en algunas localidades, no todo en estado, pero en algunas localidades de Michoacán y Guerrero, para hoy se pronostican temperaturas por arriba de los 45 centígrados. Así es que habrá que tomar precauciones. Ya les estaremos platicando un poquito más adelante cómo va a estar el clima y el sentido común, ¿no? Hay que protegerse. Ya le diré también de la Ciudad de México, la radiación. Aquí el problema es la radiación. Toda la gente que tiene que andar en la calle, pues ni modo, está caluroso, pero pues use manga larga. Si puede comprar un bloqueador, que luego están carísimos, pero pues póngale a los niños, sobre todo a los adultos mayores, y usted mismo póngase un poquito de bloqueador para evitar los efectos de la radiación solar y ¿cómo se llama? Y la deshidratada, está bárbaro. Entonces, tomé un poquito de agua. Para todos aquellos que tomaron su cervecita, su tequilita, su traguito el fin de semana, les recuerdo que el alcohol deshidrata muchísimo. Entonces, a hidratarse, tome agüita. ¿Sabe qué puede ser, amigos? Miguelón, un suerito, ¿no? Así un poquito de limón, poquito de sal, agüita. Antes repartían los sobrecitos de suero oral para los niños y era de un beneficio impresionante, porque pues un niño deshidratado se pone malito, el pobre. Y no sé si sé que se canceló y que ya en los centros de salud no había. Espero que, sobre todo, decisión de los gobiernos de los estados, no es tanto comparado con el presupuesto, no es tanto lo que tienen que gastar y pueden ayudar a salvar una vida. En fin, es extraño, es muy rara la manera en que el gobierno maneja el dinero, donde le da prioridad a otras cosas, y la salud la tiró por al tambo, al bote. La salud, por alguna razón, es algo que no les interesa. Yo no sé si los políticos no se enferman. Parecería, ¿no?, que los políticos no tienen que ir al seguro, no tienen que ir al ISSSTE, no tienen parientes que se enferman y que todo es pura salud, porque les importa tres pepinos la salud. No, ni siquiera lo ven como un asunto electoral que les pueda redituar en votos. Eso sí, nos enteramos que cuando se ponen malos, pues van y se operan, se atienden allá en los Estados Unidos, se pasan temporadas largas. Algunos funcionarios, será público, pues, que no le tienen confianza al servicio de salud en México y van y se atienden Los machuchones de la política, ¿no? Los machuchones de la política, los que tienen a su disposición los aviones, el dinero, el presupuesto, pues van y se atienden allá. Y los que se quedan acá, pues se van a hospitales privados. Yo no me imagino a los funcionarios de gabinete, del gabinete federal, o, ¿no?, haciendo la fila y pidiendo cita para atenderse ahí en el Seguro Social. También pues sabemos y se agobian, se angustian como cualquier otro padre de familia, ¿no? Si alguno de sus hijos se pone mal o se cae, lo que sea, y salen corriendo a un hospital privado. Ahora ya de Palacio Nacional, pues yo creo que los atienden ahí han de tener pues todo dispuesto en términos médicos, por tratarse evidentemente del jefe del Ejecutivo, y se le tiene que poner toda la atención y todos los cuidados al presidente, no nada más al presidente López Obrador, sino cualquier otro presidente, por tratarse precisamente de el jefe del Ejecutivo. Pues el presidente, ¿no?, se le tiene que cuidar y evaluar en su salud. Quiero suponer que lo atienden ahí, aunque después luego ya, si es un asunto más serio, van al ¿cómo se llama?, con los militares, ahí al hospital militar. Yo no sé, sería muy bueno investigar, ojalá así sea, si cualquier ciudadano puede llegar ahí a urgencias de un hospital militar o de la Marina, que son muy buenos, que son muy muy buenos, y se les pueda atender, ojalá. Pero ese es un asunto que tenemos aquí pendiente para poder platicar con usted. Bueno, estábamos escuchando ¿Cómo te fue sin mí? Ándale, ¿Cómo te fue sin mí? Es el Edel Muñoz. A ver, señor productor, pónganos un poquito más.
¿Cómo te fue sin mí?
Edel Muñoz está haciendo una carrera en solitario, pues, y ahora le hizo una carrera como solista, pero pues él se hizo famoso y todo cuando cantaba con Calibre 50. Saludos a Sinaloa, él es de Sinaloa, él es de Los Mochis, y la verdad es que está haciendo una carrera muy buena el Edel Muñoz. Esta es su nueva canción, ¿Cómo te fue sin mí? Seguramente la va a cantar en las presentaciones que ya tiene en puerta. Anda con una gira que se llama Como en los Viejos Tiempos, y va a estar por todos lados, va a estar por todo el país. Atención, allá en Guadalajara se va a presentar el Edén. ¿Cuándo? Pues ya esta semana, el próximo fin de semana se va a presentar también en Puebla, y luego se va a Monterrey, que hay Monterrey, Nuevo León, al rato está ardiendo con el tema de la inseguridad. ¿Cómo se ha ido descomponiendo tantos temas, tantas cosas de desarrollo, la gente trabajadora, el motor económico que significa Nuevo León? Y mira, no se salva de la inseguridad. Ahorita lo vamos a retomar. Bueno, pues por allá también va a estar el Edén Muñoz. Mucho éxito, mucha suerte. Nuestros amigos en Nuevo León, sí. Vamos a ver qué es lo que sucedió con estos trabajadores de la construcción, que ni la deben ni la temen, y los levantaron afortunadamente, ya los liberaron, se los llevaron para Tamaulipas, a un muchacho de 17 años también, y les dieron un levantón tremendo, un levantón bárbaro. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué algunos trabajadores de la construcción, ¿no? Pero pues esas son la violencia y la inseguridad en este momento terrible para nuestro país. La verdad es que le está pegando a todos. Mire, solo este fin de semana, Miguelón no me dejará mentir, en un momentito ya más vamos a saludar a Miguel. Solo este fin de semana fueron 241 asesinatos. Asesinatos, ejecuciones en un fin de semana, 241 asesinatos. El domingo El domingo, ayer, 95 ejecuciones en un solo día. A ver, ¿y vamos bien en eso? ¿Y vamos requete bien con el asunto de la inseguridad? 241 en un fin de semana, 95. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Por más que se diga que nada, la inseguridad es un fracaso. Garantizar la seguridad, así como la salud también es un fracaso, la seguridad ha sido un absoluto fracaso. 241 ejecuciones, no es de Dios eso. Y a ver, es un absoluto fracaso el garantizar la seguridad. No es deliberado, fue una apuesta. Así se le apostó en esta administración, se dijo, se acabó la guerra, no los vamos a perseguir. Y fue el banderazo de salida para los delincuentes cuando escucharon eso. Cuando escucharon que lo peor que les podía suceder era que los iban a acusar con su abuelita y que les iban a dar abrazos, pues ellos no hubo que hacer mayor interpretación, lo tomaron así, tal cual. Si ese es el tema, era como cuando Peña Nieto, entonces todos los malos se presentaban ahí con los presidentes municipales y dicen, oye, pues ahí en México dicen que vamos a negociar. Entonces, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué vamos a negociar? Y también se desató aquello terrible. Entonces las palabras son muy importantes. Y lo que se diga, lo que se dijo en el 2019, pues ahora tenemos las consecuencias de eso. Ahí está la situación. Al ratito lo vamos a retomar con mayor detalle, pero sí, el número es escalofriante. 241 ejecuciones y 95 solo el día de ayer. La violencia que les alcanza a todos. Así está el asunto de la violencia. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto esta tarde.
Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días todavía aquí en la capital del país y en gran parte de México. Buenas tardes, por supuesto, en algunos otros lugares. Sí, un fin de semana, es un fin de semana que simple y sencillamente no nos gusta que se estén repitiendo. Y digo repitiendo porque, pues lamentablemente son de esos fines de semana donde se están acumulando una cantidad importante de asesinatos. En esta ocasión, Nuevo León, amigos, es en donde se registró el número mayor en fin de semana. Nada más ayer fueron 11, pero en total el fin de semana fueron 22. 22 asesinatos en Nuevo León. Algo está pasando, por supuesto, en este estado del norte, como lo mismo que ha estado sucediendo en la zona de Guanajuato, también en Chiapas, pero bueno, son de estas cosas que vamos a estar revisando. También, bueno, vamos a estar viendo cómo les fue a todos nuestros amigos que estuvieron el fin de semana en la Ciudad de México con todos estos conciertos. El aeropuerto el viernes fue verdaderamente una locura. Una cantidad de personas que se estaban llegando a la capital del país para ver el concierto de Interpol y el concierto de Madonna, que parece que todo estuvo muy bien. Todo fue exitoso, saldo blanco, la gente se divirtió y eso es lo más importante. Y también para el partido, Pumas América, en donde felicidades a CU, felicidades a los universitarios, dieron la sorpresa, y digo la sorpresa porque, bueno, los juegos, los partidos que venían desarrollando tanto Pumas América, los mismos universitarios decían, pues solo espero que no nos goleen. Yo platiqué con varios universitarios y me decían, pues lo único que esperamos es que no nos den una goleada. ¿Y qué tal que los Pumas remontan y ganan 2-1? No sé si con esto ya pasa directo a la liguilla Pumas, pero creo que no, ¿verdad? Estaría en este, ¿cómo le llaman ahora? ¿El play-in? Play-in. Bueno, pues ahí están los Pumas. Felicidades para todos ellos. Pero qué interesante todo lo que hubo en la Ciudad de México. Y miren, eso me da gusto. No sé ustedes qué opinen, y por supuesto, como siempre, su opinión es la más importante. Habla bien de los eventos que se están organizando en la capital, pero por supuesto, a pesar del tema de inseguridad, todavía sigue siendo mucho mayor el atractivo que podemos tener en la capital. La Ciudad de México, sin duda, es uno de los lugares en donde hay, pues usted bien sabe, es de los lugares en el mundo con más museos. Hay una diversión nocturna impresionante, los conciertos, aunque no va a venir Shakira por no sabemos por qué situación en su famosa gira mundial, pero la verdad es que aquí hemos tenido a los mejores, Recientemente estuvo también por acá Paul McCartney. Es decir, la Ciudad de México sigue siendo un buen lugar para la diversión, y este fin de semana pues fue un muy buen ejemplo. Pues muchas gracias a todos por sus mensajes, gracias también a todos nuestros amigos por todos sus comentarios. Y bueno, también el día de hoy vamos a estar revisando un poco de lo que ha sucedido en la zona de Chiapas. Se generó mucha controversia en las redes sociales por una imagen donde la candidata Claudia Sheinbaum es interceptada en un retén, como mucha gente. La verdad es que tampoco tenemos, y qué lástima, hay que sorprendernos mucho de que se haya encontrado un retén en la zona de Chiapas, porque estos retenes tienen mucho tiempo, principalmente en esta zona de Ocotzingo, esta zona en donde se da precisamente este retén de hombres encapuchados que detienen la caravana donde iba la candidata Claudia Sheinbaum, y en donde encapuchados, en el video yo no lo aprecio, y por eso mismo es importante aclarar, no se aprecia, porque incluso se grabó este video, yo no vi que estuvieran armados ni nada por el estilo, pero se detienen y pues ahí le hacen una serie de comentarios que pues era lógico en el momento que se dan cuenta estos sujetos que estaban en el retén, que se trataba de Claudia Sheinbaum, pues era lógico que la iban a detener para hacerle algunas peticiones, porque ni siquiera fue una cuestión de cuestionamientos, ni siquiera fue una confrontación, no fue un insulto, la verdad es que no, simple y sencillamente, y ella me parece que de la forma más correcta y de una forma muy inteligente se detuvo y los escuchó. Pero insisto, ustedes han estado en la zona de Chiapas últimamente, han visitado este lugar, aquí lo hemos visto, y uno de los principales asuntos que se tienen precisamente son estos retenes que se colocan en algunos puntos de las carreteras y sobre todo en algunos de los ingresos, y sobre todo porque se trata de estos grupos de autodefensas que han surgido, amigos. Estos grupos de autodefensa que han surgido por alguna cuestión de que las autoridades se han visto rebasadas y pues la gente, de una forma incorrecta, porque por supuesto que las cosas no deben de ser así, pues de pronto forman sus propios grupos de autodefensa o sus grupos de seguridad o sus grupos de revisión, pues para cuidar quién entra, quién sale de sus comunidades, de sus poblados. Entonces sucedió algo similar, esto fue lo que ocurrió, ha habido muchas respuestas. Hoy el presidente de la República decía que se trató de un montaje, que se trató de algo que estaba planeado y programado por parte de un medio de comunicación digital. Pero bueno, lo cierto es que pues si uno ve el video, pues simple y sencillamente pues llama la atención porque son sujetos encapuchados, pero me parece que es como cuando lo puede detener cualquier otro grupo. A ver, ha habido grupos de personas que incluso al propio presidente, o sea, hasta son más agresivos cuando de repente se los encuentran en algún paseo, en algún retén, en algún recorrido, en alguna gira, y la verdad es que todavía está con un poco de mayor violencia. En esta ocasión me parece que no fue así, y pues simple y sencillamente pues mostraron o dijeron lo que estaba sucediendo y lo que ellos pedían. Pero bueno, les recuerdo nuestros números de contacto: 55 1490 4012, 55 1490 4012. A ver, quiero aprovechar, déjeme decirle que seguimos aquí en la Ciudad de México, y el fin de semana fuimos a la zona de Morelos, estuve allá por la zona de Morelos, muchos amigos, muchos recuerdos, y fui a la zona de Cuernavaca. Qué caos es la zona de la Mico Cuernavaca con las obras que se están haciendo. Pero bueno, siempre lo hemos dicho, bienvenidas todas las obras de infraestructura y sobre todo todas las obras que van a beneficiar. Pero con todo respeto a mis amigos, y mire, su servidor Miguel Aquino, quien me conoce un poquito desde mis inicios de reportero hace 25 años en TV Azteca, durante mucho tiempo me movía y transitaba en motocicleta. Muchos años estuvimos en la motocicleta de Fuerza Informativa Azteca. ¿A qué voy con todo esto? ¿En qué momento la autoridad del estado de Morelos, las autoridades en la Ciudad de México o las autoridades del gobierno federal van a hacer algo y van a poner orden con los motociclistas que circulan en la México-Cuernavaca? Con los motociclistas que simple y sencillamente creen que se trata de una pista de carreras, que se trata de una pista de exhibición para hacer sus mejores maniobras. El día de ayer, que venía de regreso alrededor de mediodía, me tocó ver un incidente en donde un automovilista se salió de la carretera después de haber pasado la pera. Yo creo que habíamos transitado 2 o 3 minutos en una parte de recta, pero de pronto, cuando este conductor, que resultó ser ahí un padre de familia, hace un movimiento para quererse pasar de derecha a izquierda, pues de la nada le salió un motociclista, amigos, ¿eh? De la nada le salió un motociclista que, bueno, pues ya evidentemente lo veníamos espejeando y venía circulando. Yo traía aproximadamente 100, 110 kilómetros por hora en ese momento, cuando de pronto, bueno, pues circuló, seguro iba a más de 150 kilómetros por hora. Sorprende al conductor y tuvo que hacer un volanteo que pudo haber ocasionado un accidente. Todo por culpa de un motociclista que lo rebasó en el momento que, pues, evidentemente no tenía que suceder. Y ya veníamos nosotros igual circulando, veníamos observando, y de los dos lados, de ida y vuelta. Qué forma tan irresponsable, qué forma tan peligrosa y hasta suicida en la que muchos motociclistas toman la México-Cuernavaca. Es momento de que las autoridades se pongan a hacer algo. Me llamó mucho la atención porque después de que ya dejé la zona de Morelos y ya estábamos en la zona de la Ciudad de México, a la altura de San Pedro Mártir, sobre la autopista, vi por lo menos 3 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de estas que están pintadas con verde y blanco. Verde y blanco. Y estaban así, estaban precisamente estacionadas viendo de frente la carretera. Y pues literal de espectadores, porque frente a ellos, por supuesto que pasan estos motociclistas a más de 150 kilómetros por hora, y en ningún momento intentaron detenerlos, o en ningún momento intentaron avanzar o montar un retén o reportarlos en la caseta para que alguien ahí pues ya los esperara, o por lo menos alguna algo que por lo menos les diera un poquito de orden, y sobre todo, bueno, pues de que no manejaran a esa velocidad. Sí quería hacer este comentario porque me parece algo que, por desgracia, cada 8 días, no sé si este fin de semana ocurrió, cada 8 días vemos un accidente, y así reportan en la México Puebla, y así se reporta en la México Toluca, y así se reporta en muchos otros lados. Cuento la experiencia que tuve el día de ayer en la México Cuernavaca, en donde, insisto, no es una pista de carreras, amigos bikers, amigos motociclistas. No es una autopista para que ustedes vayan haciendo sus mejores malabares. Entiendo que les gusta la velocidad, y con todo respeto, si ustedes quieren jugar con su vida, está bien, y es muy válido, es su vida. Pero hay muchas familias que van regresando. Hay muchas familias que salen esos domingos en busca de algún lugar para pasarla bien en un día de campo. Y muchas de esas familias, por desgracia, en ocasiones son afectadas por la irresponsabilidad de esos motociclistas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué la gente del estado de Morelos, por qué las autoridades del estado de Morelos no han hecho algo? Y la otra, nos paramos en la zona de Tres Marías, pues ya sabe, para desayunar ahí una sopita de médula y una buena quesadilla, y la cantidad de motociclistas que llegan ahí también para desayunar y empezar a chelear, como dicen. Si una autoridad, una patrulla del nivel de gobierno que quiera, se detiene un rato, se va a dar cuenta que muchos de los motociclistas que llegan, insisto, no todos, algunos de los motociclistas están ingiriendo cervezas, están tomando, y ahí se pueden quedar probablemente hasta una hora o más. ¿Y sabe qué hace después de que terminan de desayunar, de comer y de chelear? Se suben a esa motocicleta con la que después circulan a más de 150 kilómetros por hora. Me parece que es momento de que se haga algo al respecto. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier.
Conéctate con Javier a través de Twitter, @javier_alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos.
Abramo Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional la madrugada de este domingo a las 3:48 horas en el municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Don Rodo fue aprehendido en el fraccionamiento Hacienda Real en el municipio de Autlán y trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. De acuerdo con esta ficha, al momento de la detención, se habla de que este hombre, quien mide 1,70 m, tez blanca, cabello oscuro, vestía camisa cuadros, pantalón de mezclilla y botas negras. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
Otra privación ilegal masiva se dio este fin de semana en el municipio de Anáhuac, donde 12 trabajadores de una constructora que dan mantenimiento a las carreteras del norte del estado fueron sustraídos de un domicilio por 8 hombres armados y aparentemente llevados a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades implementaron un operativo durante el domingo, pero dio resultados hasta la madrugada de este lunes, cuando localizaron a 11 de los 12 trabajadores que fueron sustraídos del centro del municipio de Anáhuac. Las autoridades aún buscan a un 12º elemento de esta corporación de trabajadores, pero se espera que en las próximas horas se dé más información al respecto de este nuevo plagio, que al igual que en Ciénega de Flores y Salinas Victoria, se llevaron a personas y las liberaron posteriormente los delincuentes. Informó para El Heraldo, Juan Teniente.
Muchas gracias. Continuamos con más de las noticias con Javier Alatorre. El viernes pasado cerramos este espacio informativo pues con una noticia lamentable, una noticia que estaba pues prácticamente sucediendo en ese momento, y era el asesinato de un candidato, el asesinato del presidente municipal con licencia y quien estaba buscando la reelección en Ciudad Mante, Tamaulipas. Estaba siendo Noé Ramos, este candidato a la presidencia municipal, estaba llevando a cabo ahí un recorrido cuando fue asesinado con un arma blanca, hecho que por supuesto llamó la atención. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo están las cosas en este momento en Ciudad Mante? Me da mucho gusto saludar, como siempre, a nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Tamaulipas, Carlos Juárez. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, todo este caso ha consternado no solamente a la política tamaulipeca, sino también a la ciudadanía, pues al cuestionarse qué tan seguro estamos al momento de estar realizando alguna actividad en alguna vía pública. En este caso, en Noé Ramos, que había subido una transmisión en vivo desde Ciudad Mante, donde había disfrutado de unos tamalitos, y que minutos después un sujeto se le acercó supuestamente para pedirle una fotografía, sin embargo, lo atacó con un arma blanca. Hay que señalar que fue durante el día de ayer cuando la policía investigadora ya cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Liud Guadalupe M. por el delito de homicidio calificado en contra del candidato panista Noé Ramos. Hay que señalar que la Fiscalía emitió un comunicado de prensa en donde aseguró que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control el citado mandamiento después de presentar elementos que implicaban al detenido en el citado delito registrado ante el pasado viernes 19 de abril en la colonia Azucarera del municipio de El Mante, donde el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas fue privado de la vida después de una agresión con un arma punzocortante. Eliud Guadalupe M. será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Hay que señalar que, bueno, pues como te comentaba, Noé Ramos fue asesinado al ser atacado con esta arma blanca cuando estaba realizando actividades proselitistas en este municipio del Mante, ubicado en la zona cañera de Tamaulipas, y eso derivó a que los candidatos de los diferentes partidos políticos estuviesen suspendiendo sus actividades políticas, además de que el Comité Estatal del PAN en Tamaulipas condenó el hecho, así como actores políticos e incluso el gobernador, en una mesa de seguridad, aseguró que esto no iba a quedar impune. Por otra parte, te comento en este mismo tema que algunos candidatos de Tamaulipas han expresado pues que no tienen miedo, sin embargo, por seguridad a sus equipos, a sus colaboradores, estarán solicitando ante las autoridades correspondientes seguridad para no sufrir algún atentado de este tipo. Es el primero que se registra en Tamaulipas y que, bueno, dejó este homicidio en contra del panista, aunque también hay que recordar que Cindy Robles, la candidata al Senado de la República por el PT, ya había dado a conocer justamente a nosotros del Heraldo Radio acá en Tampico, que cuando inició la campaña fue detenida por hombres armados en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. Sin embargo, solamente fue seguida junto a su equipo de campaña, en ningún momento fue agredida o amenazada. Miguel, es la información.
Hay muchas cosas que se han estado, mira, revisando las cifras, ya van más de 50, pero en especial en el caso del candidato Noé Ramos, Carlos, ha causado mucha indignación. Lo vimos ya con el caso de la candidata en Celaya, Gisela, quien horas antes de ser asesinada había pedido o informó que había pedido seguridad, pero parece que Noé Ramos sí la tenía, sí tenía ya un equipo de seguridad.
Muchos candidatos lo que hacen es que, pues, bueno, en este caso Noé Ramos pues es un alcalde que viene siendo pues con licencia, o era un alcalde con licencia. Hay muchos alcaldes, al menos aquí en Tamaulipas, se les ve acompañados de dos o tres personas que se presume son escoltas, por así decirlo. Sin embargo, pues en el caso de Noé Ramos hay voces y hay información que aseguran que él ya había solicitado seguridad desde hace varios meses. Esto porque, bueno, Ciudad Mante y esa zona de Tamaulipas pues es un poco conflictiva, no en el mismo tenor que las ciudades como Reynosa y Matamoros, pero sí hay problemas de inseguridad. Sin embargo, pues en ese momento, te repito, esta persona si se le acerca como si fuera un simpatizante más, y ese momento en que lo ataca, si tendría la seguridad, no erramos, fue burlada prácticamente por esta persona que se hizo pasar como un simpatizante de él.
Y aquí, evidentemente, pues eso pues es aprovechado, pero también es ahí en donde habla pues de que se debe de tener mucho cuidado. Oye, ¿que se reforzó la seguridad en Ciudad Mante con Guardia Nacional?
Sí, se habla de que ya hay reforzamiento de seguridad. Obviamente esto enciende los focos rojos, no solamente en el Mante, sino en varias partes de la entidad tamaulipeca. Muchos candidatos, al menos en la que viene siendo la zona sur, a tan solo 2 horas del Mante, bueno, explican es que aquí es seguro. Sin embargo, pues hemos visto que de repente pasan algunos temas como este tipo, como este tema, que a veces pues uno piensa que está tranquila la ciudad. Sin embargo, pues este sujeto prácticamente se acercó como un simpatizante y fue como atacó a Noé Ramos. Y bueno, pues también estamos justamente esperando mayor información respecto a su proceso legal.
Pues vamos a estar muy pendientes. Evidentemente no se ha hablado todavía pues de un móvil claro, porque atención, por el tipo de asesinato con arma blanca, pues no necesariamente podríamos estar hablando de una cuestión política, Carlos.
Así es, hay que señalar que bueno, un arma blanca es lo que utilizó este sujeto. Al principio se pensaba que había sido herido de bala, sin embargo, pues ya se confirmó que había sido apuñalado en varias ocasiones.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Tamaulipas. No sé si hubo un receso con las campañas electorales. Evidentemente, pues hay que ver ahora qué va a ser el frente en relación a quién va a sustituir al candidato. Pero pues es información que tendrá que irse generando poco a poco, Carlos.
Así es, ya durante el día de ayer fue la sepultura. También tuvo un homenaje ahí en lo que viene siendo la presidencia municipal y una misa de cuerpo presente.
Muchas gracias, señor Carlos Juárez. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Miguel.
Pues ahí está. También un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Tamaulipas. Un estado que lamentablemente, bueno, pues ha sufrido, como muchos otros estados, esta cuestión de la violencia, ¿no? Como usted bien sabe, un lugar en donde lamentablemente pues muchos grupos del crimen organizado pues han estado ahí disputándose lo que muchos llaman la joya de la corona, hablando de la frontera. La frontera de Tamaulipas es una de las fronteras en donde en algunos puntos pues es la de mayor facilidad por ponerle de alguna forma, el cruce a través del río Bravo. Hay unos lugares que son tan cercanos que en alguna ocasión la gente del ejército ha detectado que a través de drones están trasladando la droga, amigos, imagínense. Y también es un lugar en donde, a pesar, que esa parte es la que nunca he entendido de las autoridades de los Estados Unidos, a pesar de que saben que es uno de los lugares en donde se hace este cruce con mayor facilidad de droga, pues no le ponen la seguridad de vida también del otro lado, porque, a ver, no voy a justificar absolutamente a ningún cártel, por supuesto, pero la verdad es que los Estados Unidos también, en estos puntos del tráfico de drogas o del tráfico de personas, en muchas ocasiones, pues dejan de hacer su trabajo como debería de ser. ¿Y cuál? Pues por lo menos en el trabajo de la contención. Muchas veces que hemos estado en la Unión Americana haciendo reportajes y que se señala, insisto, no estoy defendiendo a ningún grupo, pero me parece que en el momento de lanzar culpas hay que aceptar también responsabilidades, y me parece que las autoridades americanas han dejado mucho, mucho, mucho que hacer, han hecho muy poco para poder contener lo que es el tráfico de drogas hacia su país. Pero bueno, ya que estamos con este tema, lamentablemente las elecciones del 2 de junio del 2024 sin duda van a ser las elecciones más importantes y más grandes en la historia democrática de nuestro país. 10.000 puestos de elección, más de 100.000 candidatos. Lamentablemente también es hoy la más violenta. Se espera que también sea la de mayor participación, y ojalá, amigos, tenemos que romper el récord de participación, tenemos que superar ese 62% del 2018, pero insisto, también ha sido la más violenta. Más de 50 asesinatos de candidatos, precandidatos, aspirantes, líderes de partido, alcaldes, presidentes municipales, gente de relacionados de manera directa e indirecta con las cuestiones electorales. Pero también hay muchas amenazas, como es el caso del candidato para la alcaldía de Puebla, Mario Riestra, quien estaba en un mitin y al parecer en ese momento resultó amenazado. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de narrarles lo sucedido tristemente el día de ayer en el marco de esta campaña presidente municipal que estamos viviendo aquí en la ciudad de Puebla.
Sí, precisamente queremos escuchar de viva voz qué fue lo que sucedió, en qué momento se da, qué fue lo que pasó.
Pues mira, tuvimos un evento en el sur de la ciudad, en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en la explanada, en el Zócalo principal, donde se congregaron entre 1.500 y 2.000 personas. Y al terminar el evento, alrededor de las 6:30, pues nos quedamos, como siempre lo hacemos, tomándonos fotos con los asistentes que tuvieran interés en fotografiarse con los candidatos. Ahí estábamos el candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera, un servidor, el candidato a la alcaldía y los candidatos a diputados locales y federales. Y a las 6:48, es decir, unos minutos, se acerca un individuo, aparentemente buscando tomarse una foto conmigo, me toma del cuello de una manera ya un poco más agresiva, insistente, me jala hacia él. Hasta ahí yo todavía lo veía, digamos, dentro del marco de la normalidad.
Claro.
Pero una vez que estamos cerca, me dice, tu cabeza vale 15,000 pesos. Y entonces yo no doy crédito de lo que escucho, dudo, digo, ¿qué? Y me reitera, tu cabeza vale 15,000 pesos. Y es cuando yo intento alejarme de él, digamos, zafarme, no me lo permite, e intervienen inmediatamente los elementos de seguridad que estaban ahí presentes, y se lo llevan momentáneamente, lo alejan de mí, a mí me resguardan, pero pues claramente esta es una amenaza que busca amedrentar los esfuerzos de campaña que estamos llevando a cabo, y por eso posteriormente en la noche, el día de ayer, fuimos a presentar nuestra denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que esto no quede impune. Lo hemos venido señalando desde hace semanas. En Puebla existe un ánimo de confrontación política y social. Hay testimonios periodísticos que señalan que Morena está haciendo acopio de grupos de choque. Le hemos pedido al gobierno del estado que se responsabilice y ejerza su responsabilidad como garante de la paz y de la tranquilidad de todos los poblanos, y tristemente no ha habido eco. De hecho, hasta el momento yo no tengo ninguna notificación ni me han buscado de parte del gobierno del estado. Lo que sí tenemos son en una rueda de prensa de que sale a decir que es responsabilidad de un servidor lo que sucedió por haber hecho politiquería. Siguen abrazando a los delincuentes y a las víctimas nos siguen descalificando. Y pues claramente tenemos ya las evidencias que fueron aportadas a la fiscalía desde el día de ayer, fotografías. Mediante las fotografías y la huella digital de las mismas se puede dar cuenta de el día y la hora. Las fotografías también permiten identificar el lugar y ahí está el rostro del personaje y logramos también entregarle a la fiscalía su identidad. Entonces queremos que se lleve a cabo una investigación, pero sobre todo queremos que el gobierno del estado deje de tomar partido y funja como lo que es el responsable y garante de la seguridad, claro, y la paz y la tranquilidad de todos los poblanos, no de un partido político, no de una coalición. No son funcionarios nada más de lunes a viernes, su responsabilidad es permanente.
Hoy, ¿cuáles fueron las actividades del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Las detuviste hasta saber qué sucedió? ¿Pedirás no, mayor seguridad?
Lo que hicimos fue, sí, muy temprano, solicitar más seguridad. Yo desde hace varias semanas ya había solicitado seguridad. La gente de Morena se había...
A ver, perdóname, te voy a interrumpir aquí, Mario, sí, porque esto es muy importante. Ya comentaba también hace rato el caso de la candidata de Celaya, de Gisela, que también es asesinada. A ver, ¿hace cuánto tiempo pediste tú la seguridad y en qué va ese proceso? Porque ya se había visto que hay una burocracia y no sé quién esté tomando las decisiones para decidir quién sí y quién no. ¿Hace cuánto pediste seguridad?
Yo solicité seguridad antes del inicio del proceso electoral, unos días antes. Eso debe de haber sido casi hace 4 semanas.
Sí, estamos hablando la última semana de marzo.
Exacto. Aquí yo quiero ser muy transparente y muy puntual. Unos días después me fueron otorgados 2 elementos de seguridad del Estado de Puebla.
¿Elementos de la policía?
De la policía estatal, que claramente resultaron insuficientes y desde mi punto de vista insatisfactorios, okay, porque este personaje terminó siendo liberado y logró escapar. Entonces, hoy lo que estamos solicitando es ya el auxilio y la presencia, la salvaguardia, pero de la Guardia Nacional, no, okay, de la Secretaría de Seguridad del Estado de Puebla. Y bueno, pues sí, nos habían otorgado esos 2 elementos, pero pues tristemente no han sido suficientes para las condiciones de seguridad que privan en el Estado de Puebla.
Sí, porque además aquí hay un tema, no sé si escuchaste antes la intervención de nuestro compañero de Tamaulipas en el caso de Noé Ramos, un compañero igual de la alianza que tú también estás encabezando en la ciudad de Puebla, también tenía seguridad y a pesar de esa seguridad se metieron y lo apuñalaron, es decir... Sí. Algo está fallando porque no están poniendo, no sé si la cantidad, pero tampoco a la gente con la preparación verdaderamente para hacer una labor de seguridad, Mario.
Están subestimando las cosas. Nosotros lo dijimos, sí, nos subestimaron, sucedió lo de ayer y salieron a mofarse los voceros de Morena diciendo que era responsabilidad de un servidor por hacer política. Imagínate, victimizan nuevamente a la víctima. Nos descargan a nosotros la responsabilidad de probar lo sucedido, pero además nosotros sí hemos aportado los elementos. Pero volviendo a tu pregunta, quisimos presentar la denuncia de manera inmediata desde el día de ayer, porque no queremos caer en su juego y modificar nuestra agenda. Lo que sucedió ayer busca intimidarnos, amedrentarnos, paralizarnos, y el día de hoy no movimos un solo minuto en nuestra agenda. Estamos enfocados en seguir recorriendo Puebla, en seguir acudiendo a las invitaciones de los poblanos, escuchándolos y dándoles nuestras propuestas para que tengamos un mejor gobierno. No vamos a caer en su juego, pero sí responsabilizamos al gobierno del estado de todo lo que me suceda a mí, a mi equipo de trabajo y a mi familia. El gobierno tiene la responsabilidad, él sabe lo que está sucediendo. Entonces queremos que ya de una vez por todas ponga manos en el asunto y deje de comportarse como una de las partes cuando él debe de velar por el cuerpo completo del Estado de Puebla.
Estamos a 40 días de la elección del 2 de junio, 40 días en los que, bueno, de aquí al 29, que empieza la veda electoral, donde seguirás buscando el voto de los poblanos y lo seguirás haciendo con la seguridad que te pongan o sin la seguridad que verdaderamente requieres. Eso no te detiene.
no nos detiene, pero por supuesto que vamos a extremar nosotros precauciones, no vamos a modificar la agenda. Ya nos hicieron saber por interpósita persona que la Guardia Nacional va a asumir a partir de lo más pronto posible, espero, la seguridad de mi candidatura en este proceso. Y bueno, nosotros queremos confiar en las autoridades, y también por eso la importancia de visibilizar el caso, porque creo que la mejor manera de evitar cualquier tipo de riesgo es visibilizándolo. Claro. Necesitamos dar a conocer lo que está sucediendo en Puebla para que también los ojos de la opinión pública nacional estén puestos en nuestro estado, en lo que está sucediendo, y entonces los malos se aten de manos.
Pues no, si nos lo permites, vamos a estar en comunicación, por supuesto, esperando que se atienda esto. Ahí está ya la denuncia hecha. Qué bueno que hiciste la denuncia ante la Fiscalía. Vamos a ver ahora también la actuación de la Fiscalía, que ese es otro gran tema, el nivel de impunidad, y no solamente en estos casos, sino en general todos los delitos en este país, y no solo en Puebla, prácticamente en todos los estados, tienen un nivel de impunidad impresionante. Esperemos que, por supuesto, hagan caso. Mucha suerte, y pues Mario, perdón, pero cuídate mucho.
Muchas gracias, nos cuidaremos, pero esta batalla es por Puebla y vamos a seguir en nuestras tareas. Muchas gracias de corazón.
Pues ahí está Mario Riestra, candidato a la alcaldía en Puebla por la Alianza PRI-PAN-PRD. Un abrazo para todos nuestros amigos en Puebla. Qué bonito, la verdad, como dice la canción, qué bonito es Puebla, una ciudad que en los últimos años en las últimas décadas tuvo un crecimiento muy importante, se convirtió incluso en un destino turístico. Estos últimos años, por desgracia, sí ha empezado también a ser víctima de la inseguridad, a ser víctima de la indiferencia de algunas autoridades. Se dejó de invertir, se dejó de cuidar, se dejó de mantener, y bueno, pues esperemos que llegue el que llegue, del color que sea, simple y sencillamente tenga ese compromiso y responsabilidad para tratar de recuperar lo que fue Puebla pues hace unos años. Gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos nuestros amigos, en verdad, por sus mensajes al 55 14 90 40 12. Platicaba esta anécdota, bueno, no anécdota, este lamentable sucesos que tuvimos que ver durante el fin de semana con las motocicletas, y me dicen aquí, Sergio García de Ciudad de México: los motociclistas se han convertido también en una plaga en Ciudad de México, hacen un ruido infernal, circulan sin casco con 3 personas por moto, cierto, y porque nadie les dice nada, se suben a la banqueta, se meten a las ciclopistas y pasan delante de la autoridad sin que nadie aplique el flamante nuevo reglamento. En colonias como Santa Úrsula, Cuapa, toman las calles como pistas de carrera, sobre todo por las noches al salir de los antros, que incluso se ponen en plena calle con bebidas de todo tipo sin que alguien los controle. Muchas gracias, Sergio. Hola, Miguel Aquino, muy buenos días. Hace como 2 fines de semana me fui a Tepoztlán con mi novia y mi suegra, y de regreso lo de siempre, los bikers sintiéndose dueños de la autopista. Es increíble, porque le avientan la motocicleta a cualquier vehículo, verdaderamente sin medir el riesgo. A todos nos emociona la velocidad, ok, pero ya no estamos tan niños como para hacer esas cosas. Si quieren echar carreras, cada 15 días, nos dice aquí nuestro amigo, hay carreras en el Centro Pegaso, y corres lo que quieras sin afectar a terceros, nos dice Aarón García. Gracias, Aarón. En Guadalajara es la misma historia con las motocicletas. Andan por la ciudad entre los carros, y seguido, por lo menos una vez al día, termina uno atropellado y ninguna autoridad pone orden. Saludos desde Zapopan, Eric. Muchas gracias, Eric. Buenos días, de Hermosillo a Nogales hay por lo menos 4 retenes, de sur a norte y de norte a sur, con pasamontañas, deteniendo el libre tránsito, revisando al que se les antoje, sobre todo a los turistas de placas extranjeras. ¿Es legal? ¿Qué buscan? ¿Qué revisan? ¿Qué quieren? Nos dice Nora desde Hermosillo. Por supuesto que no es legal, Nora. Lo que no entendemos es cómo están ahí, pues, públicamente deteniendo el tránsito y que no haya autoridad que haga algo al respecto. Excelente principio de semana. En los centros de salud ya no hay nada. El ISSSTE, el Seguro Social, es un gasto innecesario. Así dicen los doctores de esos centros. Pues hay que hacer el suero con agua, limón y sal. Ok, gracias. Ah, aquí el doctor Jerónimo, precisamente relacionado con el tema que ya comentaba Javier Alatorre. Gracias. Vamos a leer ahorita también muchos de sus mensajes. Déjenme hacer rápidamente una pausa y regresamos.
Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
Toda la información antes que los demás.
Ya volvemos.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
Este fin de semana fue hallada sin vida Ana Belén Zamora Ramírez en Puebla, una conocida rapera llamada Bella Roche. La joven de 34 años fue reportada como desaparecida el pasado 27 de marzo, cuando se dirigía a trabajar en la Junta Auxiliar de la Libertad en la capital poblana. 8 cadáveres aparecieron este domingo en la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez. Los restos de las víctimas se encontraron desnudos y atados de pies y manos con heridas de arma de fuego. Hasta el momento no han identificado a las víctimas. Un hombre de 29 años perdió la vida y 4 más sufrieron lesiones este domingo luego de que un rayo cayera sobre un campo de béisbol ubicado en la localidad de La Laguna, municipio de Coatepec, Veracruz. Según reportes, el impacto ocurrió cuando se hallaban decenas de personas congregadas en el campo porque se efectuaba un juego. La víctima fue identificada como Milton López. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 59 centavos y se vende en 17 pesos con 51 centavos.
Nunca fue primero. Qué bueno es el Cristian Nodal. Saludos a Caborca, él es de Caborca. De allá de Caborca, Sonora. ¿Qué pasó, Miguelón?
Es tu paisano.
Exactamente. Caborca, fíjate, tanto que se trabaja. Ya cultivan de todo vid. Una uva, no sabes, unos ubononones. Muy, muy buenos, espárrago, orégano. Pero pues les cayeron los malosos. Así como a todo Sonora. Qué pena, saludos a Sonora. Oye, y ya que estamos aquí con lo del Cristian Nodal, fíjate que se está dando una, pues una arregladita, se está quitando, ahora que es papá, ¿no? Se está quitando los tatuajes, que está bien, digo, cada quien, yo, las personas que tienen tatuajes, como dice la canción, pues su gusto es, ¿no? Cada quien, pero también se fue a arreglar los dientes. Yo también ando buscando dentista. Bendito sea Dios, no me duele nada, no nada, pero pues un poco para...
Sí, para que no te duela.
Para que no me duela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un poco para darle mantenimiento. Hay que ir de vez en cuando una revisión, ¿no? Y y bueno, si usted conoce alguno, tú también, Miguelón, pues me avisas. Entonces, resulta que estaba viendo la propuesta del Cristian Nodal. A ver, ¿qué opinas tú, Miguelón, nuestros amigos? Se arregló los dientes de abajo, pero se puso como... ¿Cómo se llama cuando se los cubren? No son coronas, son... Pues como antes, así que se usaba un diente de oro. ¿Te acuerdas que así? Como el diente de oro. Pero todos los de abajo son de oro,
no,
y y con incrustaciones de brillantes. Y los colmillos de arriba también se los hizo de oro con piedras preciosas. Creo que son puros brillantes. No sé qué más se puso. Pues cada quien. Entonces sonríe y pling, así le brillan los brillantes. Son piedras buenas, ¿eh? No cree usted que se puso ahí una circonia o algo así. No. ¿Cuánto le costó? Pues como... A ver, déjame ver. Dice, son diamantes y zafiros, rosas. En los colmillos tiene un zafiro, un zafirón rosa. Y pero se hizo, digamos que una dentadura, se cubrió los dientes primero con oro. y luego se puso los diamantes y luego se puso los zafiros. Entonces tiene una sonrisa millonaria.
Pero a ver, explícame cómo por qué haces eso.
Pues los artistas, pues les gusta, ¿no? Así. Mira, primero porque tiene mucho dinero. Nadie se gasta 1,500,000 de, bueno, aunque los dentistas son carísimos. Sí. Digo, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Pero dijo, mira, pues ya me estoy dando mi chañada. Y lo estaba viendo, se ve contentísimo, así se sonríe y le brillan así los diamantes, los brillantes. Se gastó casi 20 millones de pesos, 18 millones en nada más. No sé si también se va a hacer los de arriba, pero se hizo así los de abajo. ¿Cómo? Pues no sé, no te cortas la lengua. No, yo creo que no han de estar puliditos.
Sí, seguro pulidos, pero imagínate. De repente con un buen pedazo de chicharrón te terminas tragando los diamantes, Javier. No hay manera. Ay, va a tener... No, estoy viendo aquí las imágenes.
Mi gusto es, ¿usted qué opina? Si le sobrara, yo me imagino que te tiene que sobrar el dinero, ¿no?
Sí, claro.
Hay gente que batalla mucho para ir a pagar los servicios de dentista, porque eso no te lo cubre el seguro de gastos médicos, ¿verdad?
No, ya no. Iba a ser yo mi trámite, eso no te lo cubre.
No, que yo sepa, no. Bueno, mi seguro de gastos médicos, que es caro.
A ver, ¿de qué hablas? ¿Del servicio dental o de los diamantes y el oro en los dientes?
Sí, no, mi seguro de gastos médicos, que nunca lo he usado, por cierto. Creo que no creo, he preguntado y no te cubre el dentista. Y le digo, pues oye, entonces ¿usted qué haría? ¿Se pondría 20 millones de pesos? Pues si le sobra, cada quien, ¿no? Sí, o sea, sí. Si él se siente a gusto, si le funciona para sus presentaciones y todo, pues muy bien, ¿no? Dice que está pues muy contento con su sonrisa, entonces se ríe y salen unos diamantes y unos zafiros rosas. ¿No te pondrías uno así en medio de los dientes, no, así como para...
Con todo respeto, se me hace de pésimo gusto, ¿no?
Un zafiro, una coronita de platino, ¿qué será bueno? Pues no sé, son las modas. Ahora... Nada es para siempre, no creo que le hayan quitado los dientes y le pusieran unos. Nada es para siempre, ¿no? Yo creo que es así nada más, quiero suponer, híjole, no sé si dolió o nada más están pegados o así, y pum, te van haciendo hoyitos para ponerte el zafiro. No creo, eso ha de doler mucho. Lo vamos a buscar, lo quiero entrevistar. Me cae muy bien, es un éxito en su carrera.
Oye, ¿te acuerdas cuando empezábamos en el 2017 este proyecto de las noticias con Javier Alatorre? Tenía 17 años Cristian Nodal, tenía todavía voz de niño cuando aquí lo entrevistamos. Fue uno de tus primeros entrevistados.
Claro, aquí lo entrevistamos y le mandamos un saludo. Pues está muy contento con su bebé y está muy contento con su carrera musical. Así es que felicidades. Y cada quien, usted nada más nos dice qué opina de toda esta situación. Si me sobraran 20 millones, pues yo primero hacía otra cosa, ¿no? Que ponerse ahí, pero pues para gastarte 20 en el dentista. No sé si habrá ido a algodones, los dentistas de por allá son muy buenos en algodones en Baja California. Saludos a Mexicali que nos escuchan. Toda la localidad de algodones son de dentistas, fíjate.
Él creo y que tienen vive en
mucha
Argentina,
clientela,
¿no?
De los Estados Unidos. ¿Eo?
Nodal creo que se fue a vivir a Argentina.
Ah, entonces allá...
Si es no que me equivoco, digo, no sé si allá se los hizo.
Su esposo, bueno, no sé, están casados, pero su pareja, ella es argentina, ¿no? Que también tiene todo este tema de tatuajes. Ah, yo no sabía que se fue para allá.
Sí, por lo menos en los últimos meses de embarazo de su esposa y todo, sobre todo para tratar de alejarse un poco de la prensa, anunció que iba a estar viviendo en Argentina.
Ah, pues, ¿sabes qué? De todas formas lo voy a buscar porque tengo ahí una agenda de trabajo por allá. No voy a adelantar mucho de qué se trata, por allá en Buenos Aires, y pues de una vez... Pues de una vez le sumamos, si anda por allá le va a decir, a ver, ríete. No, a ver, ríete, Cristian, para verte los dientes, ¿no? En fin, el talento ahí está y lo que le quiera poner alrededor, pues su gusto es, y cada quien o no. Digo, yo lo gastaría en otra cosa, pero está bien. 55 14 90 40 12 es el número que está a sus órdenes y en un momentito más vamos a estar retomando sus mensajes. Oiga, pues mire, ya lo decíamos al principio del programa, la estrategia contra la inseguridad fracasó, ¿no? Y era uno de los pendientes que se traía, que se venía arrastrando desde Calderón, luego Peña Nieto, luego esta administración. Total que llevamos ya tres administraciones en las que no se ha logrado garantizar la tranquilidad y la paz de las personas. Así es sencillo, pues, así es fácil. No lo van a reconocer, van a decir es de que no sé cuál y que el otro y que es electoral y que si me quieres, que no me quieres. Todos los presidentes, o por lo menos los que nos han tocado de Morena, del PRI, del PAN, pues se enojan y lo niegan y lo rechazan, ¿no? Pero, pues, en los hechos llevamos ya que 20 años viviendo con zozobra. 20 años en que nos vuelven a decir, ahora sí se puede, ahora sí se puede, y no se ha logrado. Ahora, no es, me queda claro que no es un asunto deliberado, me refiero a la estrategia federal, no puedo decir lo mismo de la estrategia estatal y no puedo decir lo mismo de la estrategia municipal, porque después de tantos años de zozobra, de tantos años de que la inseguridad va subiendo y subiendo y subiendo, nada nos garantiza de que los únicos que se benefician con todo esto sea el crimen organizado. Nada nos garantiza de que algún nivel de autoridad no forme parte del crimen organizado, no forme parte de la violencia, no forme parte de la delincuencia. Nada nos garantiza que los asaltos en el pecero, los asaltos en el transporte público, que todo ese botín de las extorsiones a las tienditas, a los negocios, incluso a los negocios grandes, nada nos garantiza de que sean solo unos malosos los que se llevan ese botín sin que algún nivel de autoridad se beneficie también de todo eso. Porque si no fuera de esa manera, siento que se aplicarían esos planes que se vienen anunciando con variaciones, lo que usted quiera y mande, que si fue la guerra, y luego con Peña Nieto decir que negarlo, ¿no? Negarlo absolutamente y dejar y mandar o dejar en el aire la posibilidad de negociar, ¿no? ¿Te acuerdas, Miguel, que cuando iba a entrar Peña Nieto decía, no, es que va a negociar con los malosos? ¿Será realmente que la acción única y exclusivamente de los criminales, de los delincuentes, es lo que tiene a nuestro país de rodillas y castigado ante el crimen organizado? ¿Será que cuando ponen los retenes en Chiapas, en Guanajuato, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Colima, en Sonora, ¿no? En Veracruz, en el estado que usted quiera. ¿Será que efectivamente se ponen los retenes de malosos y la autoridad no sabe o la autoridad dice que no puede? ¿O simplemente con esa omisión, con ese voltear hacia otro lado, con ese llegar con lentitud? ¿O será que cuando ponen los retenes a una distancia relativamente corta de un cuartel de la Guardia Nacional y resulta que no se dieron cuenta, o que regresan cuando ya están los cadáveres apilados o cuando ya sucedieron las cosas? Ah, pues es que nos avisaron y luego pues llegamos, vamos a dar nuestros rondines. La verdad es que hemos escuchado tanto y tantas estas situaciones que no es que se normalice, como quieren decir algunos personajes, que sería terrible. No es que se normalice y que los mexicanos aceptemos que es un destino fatal, ¿no? Los mexicanos no podemos aceptar, así como cuando Peña Nieto quería que aceptáramos que no había nada que hacer con la corrupción. ¿Se acuerda cuando dijo, pues es que así somos, o es que qué podemos hacer? A ver, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué? 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 Pues eso decía Peña Nieto, no era necesariamente que los ciudadanos normalizaran la corrupción, sino que esa sugerencia venía desde el líder de la política nacional. Entonces, con la violencia, ningún ciudadano quiere normalizar la violencia. Ningún jefe de familia, ninguna jefa de familia, ningún proveedor, ninguna persona que se suba al transporte público o ninguna persona que esté trabajando en un negocio y llegan y lo extorsionan y le roban. Nadie quiere normalizar ese tipo de situaciones. Los que lo quieren normalizar, suponiendo que nada pasa, suponiendo que las cosas están requete bien, son las autoridades, son los que tienen la decisión para que las cosas sean diferentes. Ni usted, ni yo, ni nadie lo queremos normalizar, ni queremos decir así es la vida, así es el mundo, así es la calle, ¿no? Sí, hay casos, hay situaciones, ¿no? Como cuando hemos escuchado a alguna madre de familia que, ¿no? Es macabro escuchar a una madre de familia decir, es que me mataron a mi muchacho que nada más salía a robar como todos los días. Pues no, eso no es normal, eso es un crimen, eso es un delito. Y una situación como esta, que no puede ser normal, está alcanzando también a los procesos electorales. Está también alcanzando a las candidatas y a los candidatos. Ya vimos lo que sucedió en Tamaulipas y tampoco nos vamos a enterar con certeza de cuántas de esas candidatas y candidatos decidieron bajarse de la contienda porque no lo van a ir a denunciar. Mire, Data Cívica reporta 328 víctimas de violencia electoral de hasta el 31 de marzo pasado. No, todavía falta el recuento de este mes. 328 víctimas, hay un aumento en el número de víctimas de violencia política. Guerrero encabeza la lista. El 11% de las amenazas, presiones, ejecuciones y demás sucede en Guerrero. Le sigue Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. ¿Qué se puede hacer con esta situación? ¿Es normal esto? Y ahora que estamos en este proceso electoral, Marco Cortés, líder nacional del PAN, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué hola, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sumamente preocupante. Y el problema, como muy bien lo dices, es que se naturalice, que parezca normal que ejecuten candidatos, que los secuestren, que los amedrenten, que el crimen organizado pare a los candidatos, como acaba de ocurrir con la candidata oficial allá en Chiapas. Y esto es de todos los días, consecuencia de esta fallida, equivocada estrategia de abrazar a los criminales, porque lo único que pasó, Javier, es que el mensaje fue: ustedes pónganse a hacer lo que quieran, van a estar en total impunidad, y lo que provocaron es que el crimen se expandiera en mayor parte del territorio nacional, secuestrando, extorsionando y pues haciendo de las suyas. Triste la realidad, pero no hay de otra, Javier. Tenemos que enfrentarla y en eso andamos. De hecho, yo ahorita estoy acá con Paco Ramírez Acuña, es nuestro candidato a senador en Jalisco, con Paola Espinosa, la medallista mundial clavadista, y recorriendo las calles y dándole con todo, porque si no hacemos que hoy México cambie, tenemos el riesgo, Javier, sinceramente te lo digo, de que pudiera ser el último proceso electoral donde tengamos un árbitro, donde la gente pueda ir a votar.
Falta poco más de un mes para las elecciones. ¿Hay, en el caso de Acción Nacional o de la alianza con el PRI y el PRD, tienen ustedes un número de candidatas, de candidatos, que decidieron no competir, o va a ser difícil saberlo?
Es complicado tenerlo, pero ha ocurrido desde candidaturas para diputados federales, para alcaldes, un gran número de alcaldes que decidieron ya no competir, que han bajado los grupos delictivos con amenazas a ellos y su familia, a diputados locales, Y esto no ha terminado, porque aún siguen amedrentando, aún siguen amenazando. De hecho, aquí en Jalisco tuve hace rato reunión con todos nuestros candidatos y más de uno está siendo amedrentado. Y de hecho nos decía, literalmente, Javier, y no voy a poderte decir el municipio, el lugar, porque obviamente los pongo en riesgo de vida, pero que uno de los candidatos a presidentes municipales por Morena, aquí en el estado de Jalisco, es de los grupos delictivos, y tal cual, así lo dice, y dice y señala que tiene secuestradas a ciertas gentes, generando miedo. De ese tamaño, las cosas, querido Javier, así de lamentable, y bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es buscar que donde se pueda esto se denuncie, y además en algunos casos ya pedir pues este protocolo que no se nos hace suficiente para seguridad para los candidatos, porque pues ahora pareciera que nos quieren ganar a la mala, de plano, matándonos a los candidatos, como pasó en Mante, Tamaulipas, en donde nuestro alcalde pues fue ejecutado, imagínate, a cuchillazos, y el gobierno del estado de Américo Villarreal le quitó la seguridad que él había solicitado. Y por eso es que pues, nosotros lo hacemos responsable, de hecho, directo, de este clima de violencia y de inseguridad que se da en todo el país, tristemente en todo México.
Estamos escuchando a Marco Cortés, el líder nacional del PAN. Marco, estás poniendo sobre la mesa el tema de la denuncia, que es importantísimo, ¿no? Es necesario. Pero si nos vamos a la elección intermedia, a la elección anterior, la del 21, pues yo recuerdo que con trabajo, con mucho miedo, como tú quieras, pues algunos personajes denunciaban lo que sucedía en Sonora, por ejemplo, o en Sinaloa, el levantón incluso de algunos funcionarios de observadores de partidos, en fin, ¿no? Había muchos que los tuvieron cautivos durante un tiempo, después los liberaron. Hubo también ejecuciones de candidatos ahí en Sonora, en fin, pero pues no pasó nada, ya pasaron 3 años y nada sucedió.
No, y de hecho, lo más penoso del proceso 2021 es que nosotros salimos a denunciar, Javier, que fue el proceso más violento en la historia en ese momento, donde más candidatos se habían ejecutado, y si recuerdas, el presidente López Obrador salió y dijo pues que festejaba que los criminales se habían portado bien. O sea, de ese tamaño, naturalizando lo que pasó y reconociéndoles a los grupos delictivos que se habían portado, según su visión, bien en el proceso electoral. Entonces, de ese tamaño es el problema, y por ello debemos tomar cartas en el asunto, y el compromiso de Xochitl Gálvez es que con ella esta estrategia de abrazar a los criminales se acabaría de inmediato. Se tendría que configurar una nueva policía nacional, bien equipada, bien pagada, bien resguardada, bien coordinada con los mandos estatales y municipales, regresar los recursos a las policías municipales que este gobierno quitó, y pues acabar con ese pacto de impunidad, que es evidente cuando ves allá a la propia Sheinbaum dándole la mano a grupos armados con armas de uso exclusivo del ejército.
Finalmente, Marco, la violencia, la inseguridad, o más directamente los grupos de malosos, ¿podrán influir en el resultado del proceso electoral?
Mira, lo van a intentar seguramente, pero la forma de poder contener eso y las clientelas electorales de López Obrador, que presiona para que vayan a votar con la amenaza de si no quitarle sus programas sociales, la podemos superar, Javier, si logramos que la gente vaya en un alto porcentaje a votar. Y de hecho, el reto que tenemos son las clases medias, la gente trabajadora, la gente que no está en espera solo de una dádiva, que la necesita legítimamente, pero que quiere también trabajar, quiere mejorar su condición actual, quiere prepararse. A esa gente es a la que necesitamos, de forma razonada, de forma libre, yendo a votar. Si logramos, Javier, un 70% de participación, te aseguro que no habría influencia de grupos delictivos ni de clientelas electorales que puedan detener el cambio positivo que México necesita.
Marco, te agradezco, y estás en Jalisco, estaremos ahí atentos. Además,
estoy en el mercado de abastos, fíjate, te quiero contar rápidamente esto, con Paco Ramírez, que es nuestro candidato a senador, y me dio gusto escuchar que aquí le reconocen a Paco que él hizo un estacionamiento de 9 pisos para que la gente pudiera venir al mercado de abastos, y la gente reconoce que a partir de este estacionamiento se incrementaron las ventas hasta 5 veces. Eso es lo que se tiene que hacer, y ese es el recuerdo que la gente tiene acá de los que fueron gobiernos del PAN, y por eso echados para adelante, muy contentos, Javier.
Gracias, Marco, estaremos atentos.
Un abrazo fuerte, muy buenas tardes.
Hasta luego, hasta pronto. Hacemos una pausa y volvemos.
Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier-Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
Este fin de semana se registraron, del viernes para acá, 178 homicidios en el país. Con ello suman ya 8.645 asesinatos en lo que va del año y un total de 184.712 homicidios en la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sumando los del viernes, sumarían 241 en 72 horas. Al menos 27 mujeres presuntamente víctimas de trata de personas fueron rescatadas durante un operativo en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con los reportes, fueron halladas en un bar clandestino llamado La Teresita 2, donde las víctimas eran sometidas a prestar servicios sexuales a los clientes del lugar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que la tarde de este domingo se registró un ataque afuera del Hospital General de Valbuena, que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer lesionada. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue inicialmente atropellada por los tripulantes de un vehículo y cuando se dirigía al hospital, dos sujetos que iban en una motocicleta le dispararon de manera directa. Y en Oaxaca reportaron el hallazgo sin vida de Alberto Antonio García, candidato a la presidencia municipal de San José Independencia en Oaxaca. Este hombre estaba desaparecido desde el jueves junto con su esposa, la actual alcaldesa de dicho municipio, Agar Cancino, quien ya apareció con vida, eso sí, con algunas lesiones.
Oiga, pues hay una, ¿qué le diré? Hay una polémica, sobre todo en un país tan castigado por la inseguridad, en un país además muy revuelto por el proceso electoral. Que se utilicen algunas formas relacionadas o algunos elementos relacionados con la delincuencia, con el crimen organizado. Ya ve que en ocasiones se ha hablado mucho de los narcocorridos, o se ha hablado en muchísimas ocasiones, ¿se acuerda cuando detuvieron, por ejemplo, a la Barbie o al JJ, que lo detuvieron así con unas playeras, unas polo, con algunos números en el hombro, y entonces, pues, se convirtió en una referencia de algunos jovencitos para acudir a las fiestas, o si usted quiere de Halloween, o simplemente para las fiestas, pues utilizaban esas polo, comenzaron a hacerse pues muy, muy populares, ¿no? Y en algunos lugares del país, pues la ropa pues un poquito estrafalaria, las hebillas y demás, pues tienen un significado. Todo es un discurso, todo lo que te pongas, ¿no? Toda la vestimenta o todas las cosas que quieras utilizar. Todo es un mensaje, todo es un discurso de qué es lo que quieres decir. Hay personas que con o sin pueden tener, ¿no? Hay personas que pueden tener autorización para el uso de armas, la gran mayoría me queda claro que no la tiene, pero el hecho de mostrar algunos para algunos jóvenes que están armados, pues puede significar también un discurso, ¿no? O una amenaza, o una forma de control. Es muy polémico todo esto, ¿no? Incluso desde las canciones, los narcocorridos, las vestimentas, en fin, no se debe estigmatizar a las personas por esto, no, me queda claro que no, pero en muchas ocasiones los discursos son sumamente claros. Esto se lo comento por lo que ha sucedido, sobre todo este fin de semana, con una playera que tiene a la Santa Muerte. Para nuestros amigos en diferentes estados del país que no ubican este tema de la Santa Muerte, por ejemplo, que es como si ustedes, como si nuestros amigos de Sonora y Sinaloa se hicieran una playera de Malverde, ¿no? Y dijera que estuviera la imagen de Malverde y con un dedo en la boca como de guarda silencio, ¿no? De shh, ¿no? Y diciendo, no debes de... ¿Cómo era la frase? Es de... dice la playera, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, ¿no? Entonces es como si Malverde, la imagen de Malverde con el dedo en la boca amenazando de que guarde silencio, te dijera, un verdadero hombre nunca habla mal de tal gobernador. Imagínese usted el escándalo. Bueno, pues surgió esto, honestamente, yo pensé que era broma, yo pensé que era un tema fake, ¿no? Una fake news de las redes sociales, pero no, sí es real, son unas playeras que tienen la imagen de la Santa Muerte, que es esta calaca, ¿no? Es un cráneo de una calavera con una capucha. Y dice, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Honestamente yo pensé que era broma, pero no fue broma. Han trivializado algunos personajes dentro de Morena con este tema. Y pues puede ser una anécdota, puede ser un asunto frívolo, puede ser una anécdota que se deje pasar, o puede ser una amenaza, o puede ser una advertencia, o puede ser normalizar y trivializar con esta situación, porque de alguna u otra manera la Santa Muerte se ha vaya en la percepción. Yo respeto mucho la fe y las creencias de cualquier persona, ¿no? Pero de alguna manera se le vincula, ¿no? Como un personaje que daría protección a quienes salen a cometer algún tipo de delito, por así decirlo, ¿no? Por ponerlo en principio. Todo este tipo de situaciones abonan a esta percepción de angustia y cuando tenemos un país que en este momento o este fin de semana o en lo que va del día, pues algunas personas han sido extorsionadas o chantajeadas, y que de pronto aparezca una imagen tan grotesca como la Santa Muerte pidiéndote que calles, ¿no? Y una suerte de advertencia de no hablar mal, pues poco abona, creo yo, a la situación, a la percepción de violencia que se vive en el país. ¿Qué opinas, Francisco? Francisco Rivas es director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte. No sé si tú ya viste esta playera.
No la he visto, querido Javier. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Pero leí algo, yo también pensé que era una fake news, de hecho en Twitter. Y pues como sabemos que es un momento particularmente polarizado, pensé que era parte pues de estas campañas en donde en el afán por comunicar cierto mensaje la gente dice de todo. Ahora, creo que sí es una señal muy, muy negativa que nos recuerda en qué situación estamos viviendo como país y donde hay un actor que es un actor fundamental de estas elecciones, que es la delincuencia organizada.
Ahora, hacíamos un recuento a grandes rasgos un poquito antes de platicar contigo. Yo sé que en el Observatorio Nacional Ciudadano han hecho un trabajo muy serio, un trabajo minucioso y un trabajo que incómodo, necesariamente incómodo, no solo para quienes gobiernan, sino incluso para los ciudadanos. No nos gusta el diagnóstico, es un diagnóstico terrible que si no me equivoco van más de 180 mil homicidios, Francisco.
Efectivamente, y lamentablemente esos 180 mil homicidios que están siendo reportados ni siquiera son el total de personas que han fallecido de una manera violenta, de una manera ligada a la delincuencia, al fenómeno delictivo del país. Simple y sencillamente pensemos cómo en la Ciudad de México hay evidencia de que por lo menos 6.000 casos no fueron investigados, 6.000 muertes violentas no fueron investigadas como un homicidio. Tenemos el caso de las fosas clandestinas, aproximadamente 5.000 fosas clandestinas que se han encontrado en el país y en donde no tenemos ni siquiera una idea cercana de cuántas personas se encuentran dentro de estas fosas clandestinas, porque hay que recordar que cuando dicen se encontraron 12.000 osamentas, no necesariamente son 12.000 personas. 12.000 osamentas puede ser un pedacito de una falange, como puede ser un hueso completo, un torso o una cabeza. Pero no tenemos la certeza de cuántas personas encontradas víctimas de la delincuencia en esas fosas clandestinas. Y eso pues nos habla de nuevo de un subregistro, porque tampoco hay evidencia que esas víctimas que luego encuentran la carpeta de investigación por desaparición se transforme en una carpeta de investigación por homicidio doloso. Y por último, el caso más lamentable de ocultamiento de datos está acerca de cómo una parte de los homicidios los están registrando bajo una modalidad que en teoría se asocia a los suicidios, a los suicidios inducidos o a cierto tipo de acciones de imprudencia de las personas, cuando en realidad son homicidios dolosos. Entonces, claro, 180 mil, claro, es una cifra mínima respecto a los muchos otros que no están registrando.
Qué pesadilla, Francisco. Y entiendo que hay que hacer este seguimiento, entiendo que el observatorio sigue haciendo todo este trabajo a contraviento y marea, porque pues es un asunto incómodo para el gobierno, es un asunto incómodo incluso para la sociedad, lo entendemos también como medio de comunicación, pero en todo este trabajo, en todos estos años que el observatorio ha trabajado, ¿qué ha pasado, Francisco? Porque hacíamos hace un momento este recuento de que por lo menos en los últimos 20 años, ¿no?, sea un presidente del PAN, sea un presidente del PRI, sea un presidente de Morena, no lo han logrado. Y no se trata tal vez de mala fe, pues yo creo que tienen toda la voluntad, lo prometen en las campañas, y de pronto pues estamos en este torbellino cada vez más serio, cada vez más grave. ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes tú que ninguna de las tres últimas administraciones, incluso la vigente, no lo ha logrado?
A ver, creo que aquí hay varios aspectos. Y la pregunta que tú haces es más que pertinente de cara a las campañas presidenciales, de cara a que en pocos días estaremos eligiendo a la próxima presidenta del país. Pues primero es porque no hay una visión de Estado acerca de qué queremos de la seguridad. Una política de seguridad no se toma como decisión con base en lo que pasó ayer. Esos son insumos que sirven para crear inteligencia, pero no puede ser. Por eso me parece absurdo que el presidente se reúna con su gabinete de seguridad todos los días y que exijan que los gobernadores hagan lo mismo, porque eso no sirve, no tiene ninguna utilidad. Y es, entre otras cosas, un desperdicio de recursos. Una política de seguridad debe ser considerada a la luz de 20 o 30 años, sin un tema político de por medio. Pensemos en el caso de Guanajuato, que es un caso absolutamente lamentable. Guanajuato es un botín político, lo fue para el PRI, lo es para Morena. Hace aproximadamente 12 años, hace 8 años, el gobierno de Peña Nieto pensó que tenía la oportunidad de ganar. El PRI pensó que tenía la oportunidad de hacerse de ese bastión panista, y entonces le retiran policía federal, dejan a solo 50 policías federales por turno para todo el estado, un estado con carreteras, aeropuertos, con la oleoductos, o sea, con todo lo que sabemos que ocurre en Guanajuato. Obviamente eso le dio espacio al cártel Jalisco Nueva Generación de entrar en choque con el cártel local. Ahora, a partir de entonces, Guanajuato ha sido olvidada por la Federación. En Guanajuato no hay una sola patrulla de la Guardia Nacional por las carreteras, y eso nos dice que aquí se está tomando una decisión política, no una decisión que tenga que ver con la seguridad. Al Estado le toca hacer cosas que legalmente ni siquiera podría hacer, como es el patrullaje de las carreteras federales. Por eso el desastre que seguimos viendo y que ha mejorado en Guanajuato, pero que no logra darle la vuelta porque el Estado está solo. El otro aspecto que tiene, que es lamentable, es lo que se hizo precisamente con Policía Federal y Guardia Nacional. Policía Federal fue una institución que nace en 2009, que tuvo poco tiempo para consolidarse, y la única parte en la que yo matizaría es que creo que, si bien podemos estar en contra de muchas de las acciones que hizo el gobierno de Calderón, de atropellos, violaciones a derechos humanos, la verdad es que su estrategia pues fue una estrategia que tuvo efecto. Tan es así que a partir de 2011 hasta 2016, la baja en homicidios se revirtió a tal punto que casi llegamos a los niveles de Fox. Cuando está por terminar el gobierno de Fox y se dispara la violencia, en México había menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2016, a finales de 2015, 2016, llegamos a 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos rondando los 30. O sea, la situación es por mucho empeoró, pero precisamente que eso, el gobierno de Peña no continuó con el proyecto de Policía Federal. Le cortó recursos, se robaron dinero, tomaron malas decisiones. Así y luego llega este gobierno, desarticula Policía Federal, crea una institución que no tiene ni pies ni cabeza, que tendrá más de 200.000 elementos, pero no es capaz de hacer detenciones porque no está capacitada, no hay protocolos, y 5 años después ni siquiera plan rector de profesionalización tienen, ni controles de confianza. Todas estas decisiones en conjunto, ahogado a la falta de competencia de los alcaldes, de los gobernadores, de un Congreso de nuevo que toma decisiones sobre el presupuesto público sobre las rodillas y no sobre lo que el país necesita, de una falta de controles y también de una ciudadanía que, en vez de exigir a nuestras autoridades que hagan su trabajo, lo seguimos premiando, votando por ellos, pues nos lleva a que el país cada vez esté peor, y que lo que vemos, si las cosas se mantienen así, estos 200.000 muertos con los que aproximadamente cerrará este sexenio podrán llegar a ser 300.000 el sexenio siguiente si se sigue con la misma estrategia.
No, qué horror, qué horror. Pero escuchándote, y mira, yo sé que podríamos entrar también en el terreno de las especulaciones. No me queda duda que hay una buena intención, que todo gobierno arrancan de buena fe tratando de con su apuesta, pero los delincuentes, y no nada más los delincuentes, sino alrededor algunos personajes que se benefician, escuchan todo. Entonces, si en el 19 dijeron se acabó la guerra, no vamos a perseguir a ningún cártel, no vamos a perseguir al crimen organizado, y anécdota o no, frívolo o no, pero aquel mensaje de vamos a acusarlo con sus abuelas y les vamos a dar abrazos, lo escucharon. Y claro que se escuchó. Cualquier palabra que se diga desde Palacio Nacional tiene su impacto, o que se filtre. Era como en el caso de Peña Nieto, recordarás que cuando filtraron que iban a negociar, pues también lo escucharon, y seguramente algún maloso llegó al escritorio de un presidente municipal y le dijo: oye, dicen que vamos a negociar, a ver qué pone sobre la mesa. Y eso se escucha, y eso avanza. Entonces, si en un principio que se buscaba una situación bondadosa y generosa, y se pensaba y se verbalizó, se dijo, es que van a dejar los rifles, van a dejar las metralletas o los cuernos de chivo, y van a tomar los tractores, y todo el mundo va a cantar y bailar y vamos a ser muy felices, pues qué bueno, ojalá se hubiese sido. Y ese discurso elevó la popularidad del presidente al 80%, que luego se derrumbó 30%. Pero lo escucharon. Y me temo, Francisco, que no nada más lo escucharon los malosos, porque yo no creo a estas alturas, con casi 200.000 muertos en esta administración, que de la inseguridad se beneficien solamente los grupos del crimen organizado. O dentro del crimen organizado, una autoridad que vea hacia otro lado, o una autoridad que se escuda en decir, miren, fueron los del crimen organizado, yo ya no puedo hacer más. Tal vez, ¿no? Estos mismos caciques o estos mismos personajes, en la punta de la responsabilidad, en la, donde estamos hablando de los 2.500 municipios, pues dicen, qué bueno que le echan la culpa al crimen organizado y nadie me viene a revisar a mí, ¿no?
A ver, creo que un ejemplo muy claro de lo que estás diciendo es precisamente lo que ocurrió la semana pasada. Tuvimos un feminicidio, se detecta un feminicidio múltiple por parte de un sujeto que se dedica serialmente a cometer este delito. Es muy raro que esto ocurra, la verdad. La mayor parte de feminicidios los cometen las parejas, las familias de las víctimas, en situaciones de violencia reiterativa. Pero eso que ocurre, pues no se detecta por el trabajo de investigación de las autoridades, sino porque simple y sencillamente la madre de una víctima encuentra en fragancia el hecho, pide ayuda, pide que la apoyen los vecinos, que la hieren, alcanza todavía a herir gravemente el delincuente, el feminicida serial. Los vecinos detienen al delincuente, llega las autoridades locales de la Ciudad de México y solo ahí se dan cuenta que no solo está esta mujer, sino que hay otros 7 potenciales víctimas o más, que todavía no sabemos, porque también se encontraron cerca de 20 identificaciones de mujeres. ¿Qué es lo que nos dice este caso? En particular hay algo que a mí me escandalizó, que entre las potenciales víctimas todo apunta a que se encuentre la exnovia de este sujeto, que se encontraba registrada como desaparecida desde 2015. Que si la hubieran buscado, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? Pero nadie la buscó. Como nadie está buscando, deja tú a estos 200.000 muertos de los que ya hablamos, porque podemos hablar de los más de 50.000 personas desaparecidas de este sexenio. Y entonces, como nadie las está buscando, pues obviamente el feminicida podía haber continuado su carrera criminal en la absoluta impunidad. Y eso que me está refiriendo, o sea, eso me hace pensar a cómo hay efectivamente otra serie de hechos que no están conectados necesariamente a la delincuencia organizada, que no están conectados a situaciones particulares. Yo recuerdo en 2008-2009 se dio un fenómeno en Tijuana muy interesante, donde 4 o 5 homicidios pasionales, la gente lo que hacía era precisamente estos feminicidios, envolvían a las mujeres en cobijas y les dejaban narcomantas para hacer pensar que eran víctimas de la delincuencia organizada. Porque al final, como en este país, si un delito lamentablemente cae en la bolsa de la delincuencia organizada, ya nadie lo revisa, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a detener a un jefe de plaza o van a ir a detener a el jefe del narcotráfico? Pues ese es el problema que tenemos en nuestro país, de impunidad, de abandono institucional, de falta de rumbo y de falta de ideas, porque yo escucho a los candidatos y me quedo verdaderamente con helado, el pésimo sabor de boca.
Helado. Francisco, el tema para más, te agradecemos muchísimo, sabemos de tu agenda tan compleja, pero siempre bienvenido a este espacio.
Gracias a ti, Javier. El 8 vamos a tener un foro con los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, precisamente para que nos expliquen sus planes de seguridad. La Ciudad de México vive una crisis y la tenemos que atender con responsabilidad. Y estaremos también presentando el análisis, ahora sí, de las propuestas específicas que tengan todos los candidatos a gobernadores y los candidatos a la presidencia de la República, para ver si efectivamente lo que proponen va a servir o por lo contrario va a ser otros 6 años perdidos.
Esperemos que no sea de esa manera y estaremos pendientes además de esa reunión. Muchísimas gracias, Francisco.
A ti, Javier, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Oiga, pues nada, se nos vino el tiempo, qué barbaridad, qué rápido se acabó todo esto. Miguelón, feliz cumpleaños, ahí te está llegando un pastelón.
Oye, a ver, mi cumpleaños fue en septiembre, nada
ya
más que
sé,
seis
pero
meses
tú lo
después.
Puedes celebrar cuando se te dé la gana.
Sí, ¿no? sí, muchas gracias, señora La Torre. Oye, muchos mensajes,
Sí,
Rafael Reyes dice, con relación a lo que comenta el señor Javier de la Torre, es que todo está en nuestro país, simple y sencillamente no se aplica la ley.
Claro.
De lo del ruido y contaminación, dice el señor, pues, que a nadie le interesa resolverlo, dice el señor José Luis Pérez. También muchas reacciones, ya les platicaba qué terrible esta situación de las motocicletas en las carreteras, Javier. Fin de semana estuve en Morelos.
Sí.
En verdad, qué irresponsabilidad, le vale a todas las autoridades.
Y cada vez está más detenido. Rápidamente, Juanita, felicidades, Juanita Hernández, que nos escucha ya en el Estado de México. Le están haciendo una comidota de cumpleaños tremenda. Bueno, vamos a retomar las motos, le enseguida todos sus comentarios en mañana, empezando con los llamados. Vamos a cambiarle. ¿Está bueno, Miguelón?
Perfecto, señor.
Ándele, pues. Pues muchísimas gracias. Gracias, Miguel Aquino.
Gracias, señor. Buena tarde. Buen provecho.
Yo soy Javier Alatorre. Ya lo sabe, lo espero a las 10:30 en Hechos. A poner buenísimo Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.